Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana formidable. Estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Quien les habla, quien hace esta conducción del programa, es Gladys Damski. Hace más de 30 años que se dio la causa del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Y nos pareció loable hacer un programa dedicado a la vida de este padre de familia, empresario, este siervo de Dios que siempre tenía como eje y como guía a la Virgen María. Para conectarte con nosotros, nos podés mandar WhatsApp al 1130 98000. También nos podés escribir al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. ¿Querés saber sobre la vida de Enrique? ¿No querés esperar y ya querés entrar para saber quién es Enrique? ¿O querés tener mucha más información? Entrás a las redes sociales, a Instagram, a Facebook y a YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. El apellido de Enrique se escribe S-H-A-W. A nosotros el programa, podés escuchar las ediciones anteriores también en YouTube, colocando Enrique Yo Camino a la Santidad, nos encontrás. Y si no, muy fácil, entras en radioamadeus.com y nos buscas a nosotros en el programa, y estamos los viernes a las 22 horas y los domingos a las 17 horas.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica. Es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció a al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amar.
Una obra maestra escrita por Juan Manuel Viatti. Y el pasado 26 de febrero, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, celebró la Santa Misa por el aniversario del nacimiento del venerable Enrique Yo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Estuvimos allí cubriendo y realmente Monseñor, en su homilía, señaló muchos testimonios que tenían que ver con Enrique y con el pensamiento que tenía Enrique.
Pero al mismo tiempo, muy contundente. Juan, el apóstol joven, seguramente por su ímpetu y por su amor a Jesús, quiere de buena fe defender al maestro, defender al grupo, defender a la comunidad de discípulos del Señor que lo vienen siguiendo hace tiempo, pero que parece que aún no lo conocen lo suficiente. Quizá los discípulos tienen miedo a la competencia, quizá están celosos de que otros hagan milagros, o tal vez desconfían de los distintos, desconfían de lo que no conocen, y por eso dicen: tratamos de impedírselo porque no son de los nuestros. No es de los nuestros, expresa división, expresa categoría de amigos y enemigos, de nosotros y de ellos, de quienes están con nosotros, están adentro y de quienes están afuera, de los parecidos y de los distintos, de los buenos y de los malos. Todas estas clasificaciones dividen, fragmentan, no son de los nuestros. Vivimos tiempos de intolerancia, de quiebre social, donde rechazamos a los que no son como nosotros, a los que no son de nuestro barrio, a los que no son de nuestra nacionalidad, a los que no son de nuestra iglesia, a los que no son de nuestro partido político o de nuestra ideología, o de nuestro equipo de fútbol, o de nuestro movimiento especial, y así podríamos seguir infinitamente. Todas etiquetas, todos carteridos, que generan mayor profundidad en la grieta, a la que ya saben que prefiero llamar herida, porque duele en las entrañas de nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo, la herida da esperanza de que alguna vez deje de doler, porque pueda cicatrizar. Hoy es contracultural proponer el encuentro. Apostar por la fraternidad parece una tontería. Animarnos a mirarnos a los ojos y desde nuestras heridas y nuestros sueños poder redescubrirnos hermanos. Enrique y yo, de quien hoy recordamos su natalicio o su cumpleaños, como me pidieron que diga, con su testimonio de vida nos muestra que las enseñanzas del Evangelio y las virtudes cristianas son posibles de vivir y de concretar en la vida cotidiana. Los trabajadores eran para Enrique su familia en el ámbito laboral. Tenía en cuenta sus necesidades, su idiosincrasia, su realidad personal, familiar y social. Enrique nunca usó la expresión "no son de los nuestros", porque seguramente en cada trabajador veía al mismo Jesús. Siempre comprometido en tender puentes o en forjar, como decimos hoy, la cultura del encuentro, de la que tanto nos ha hablado en estos años el Papa Francisco. En su tiempo, Enrique se animó a vivir el Evangelio a fondo, sin excusas, sin memores, sin medias tintas, impregnando de Jesús todos los ambientes. Hoy nos toca a nosotros. Podemos para ello tomar dos breves textos iluminadores, uno del Papa Francisco y otro del mismo yo, que pueden ser claves para ser hoy nosotros también forjadores de fraternidad, cultivadores de la paz entre nosotros, que definitivamente desterremos de nuestras mentes y corazones el "no son de los buenos". Al iniciar este año, Francisco nos decía en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, y cito textual: "Que el 2025 sea un año en el que crezca la paz, esa paz real y duradera que no se detiene en las objeciones de los contratos o en las mesas de compromisos humanos. Busquemos la verdadera paz, que es dada por Dios a un corazón desarmado, un corazón que no se empecina en calcular lo que es mío y lo que es tuyo. Un corazón que disipa el egoísmo en la prontitud de ir al encuentro de los demás. Un corazón que no duda en reconocerse deudor respecto a Dios y por eso está dispuesto a perdonar las deudas que oprimen al prójimo. Un corazón que supera el desaliento por el futuro con la esperanza de que toda persona, incluso las que piensan distinto, son un bien para este mundo". Y Enrique y yo, muchos años antes, en 1962, escribía: "Comprender, si solo procuráramos comprender a los demás, cuánto mejor sería nuestro país. Para que ello sea así no es necesario ninguna ley, ningún decreto. No hace falta esperar tal o cual medida económica. Procuremos pues comprender a quienes la divina providencia nos ha puesto en contacto, no solo en realidades objetivas, sino también en las subjetivas. Desterremos los prejuicios y así habremos cumplido bien con Dios y con la patria". Dos textos sencillos y profundos, que como faro pueden animarnos en la esperanza de superar en este presente las tormentas de la división, las tormentas que estamos pasando de la descalificación constante, las tormentas de la intolerancia, las tormentas de una violencia verbal como pocas veces hemos vivido los argentinos. Y entonces animarnos a decir todos juntos: "Sí, son de los nuestros. Sí, son de los nuestros, porque todos somos de Cristo, porque Él entregó la vida por todos". Amén.
Lo hemos resumido para que puedas también ser parte de la homilía que dio Monseñor García Cuerva el pasado 26 de febrero. Una de las frases escritas por Enrique en el año 1962, que es la que justamente cita Monseñor, dice: comprender, si solo procuráramos comprender a los demás, cuánto mejor sería nuestro país. Para que ello sea así, no es necesario ninguna ley, ningún decreto. No hace falta esperar tal o cual medida económica. Procuremos, pues, comprender a quienes la Divina Providencia nos ha puesto en contacto, no solo en realidades objetivas, sino también en las subjetivas. Desterremos los prejuicios y así habremos cumplido con Dios y con la patria. Esta frase maravillosa, esta frase que dice mucho, que nos explica mucho el sentir de Enrique Yo, está escrita en el año 1962. Y así como esta frase, pueden encontrar muchas más en los libros de Enrique, de Sara, que es la hija, y de Sarita, que es la nieta de Enrique Yo. Estos libros, ¿cómo los pueden obtener? Mandando un WhatsApp al 1130 98000. Nosotros les mandamos un link, que es un PDF, donde al abrirlo pueden tocar las imágenes de las tapas de los libros y se va a abrir justamente todo el escrito del libro, donde lo pueden leer en casa, viajando, donde ustedes quieran. Lo pueden bajar en la computadora, lo pueden tener en el celular, y así también pueden tener la estampa de Enrique para poder rezarle las veces que ustedes quieran. Todo esto no tiene ningún costo. Lo que sí, les pedimos que manden nombre, apellido y de qué zona son, y se los vamos a estar enviando. También tengan paciencia, porque son muchas las personas que nos van solicitando semana a semana toda la información. Y vamos a compartir con vos muchas más entrevistas que sucedieron en la misa al venerable Enrique Yo. Canal Orbe 21 estuvo presente, estuvo acompañando este gran homenaje a Enrique en la oración, y lo quiero compartir para que podamos hacer una reflexión después todos juntos.
¿Por qué estamos aquí, Gaby? Lo va a decir Sara, ¿eh? Sara, la hija de Enrique Yo, del empresario católico. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué, Sara, hoy es un día tan especial? Y estamos caminando la calle Junín, adoquinada, llegando al Pilar en esta mañana. ¿Por qué?
Bueno, hoy es el cumpleaños de mi papá, se puede decir, aunque ya pasaron muchos años.
El aniversario tan esperado.
Aniversario, sí.
Hoy estaría cumpliendo Enrique 104, si no me falla la memoria, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene usted, decíamos, ¿no?, de esta calle? A ver, calle Junín, casi entrando a la Basílica del Pilar. ¿Qué fotos aparecen de aquellos recuerdos con papá cuando transitaban y caminaban estas calles?
Bueno, el primero de todos, así clarito, era que veníamos caminando por esta calle, caminábamos dos o tres cuadras con papá y mis hermanos, cruzamos ahí que había un hogar de ancianos.
De ancianos.
General Viamonte, creo que se llamaba. Y veníamos a misa de 9:45 los domingos.
Mire cómo se acuerda el horario también.
Tempranito,
nos dice Gaby.
¿Se levantaban temprano, Sara? ¿Papá los levantaba temprano? Me parece que los chicos muchas veces se levantan
solo,
temprano.
Solo, sí.
Y algunos son un poquito más remolones también, ¿eh? A esos que hay que, en el buen sentido, ¿no? Zamarrearlos un poquito, vamos, que hay que ir al colegio, vamos, que hay que ir a misa, vamos, que hay que ir al club. Es así, ¿no?
Sí, los adolescentes.
Pero
en esos años nos metían en la cama más temprano que ahora.
Claro.
Sí, yo creo que... Entonces veníamos acá y bueno, realmente... Estar con papá era una fiesta, porque claro, de lunes a viernes él se iba a su trabajo, así que él, los sábados y los domingos, realmente era un padre que con plenitud disfrutaba, claro, de su rol de padre, y nosotros sabíamos que disfrutaba de eso, no, aunque nos portáramos mal, nos peleáramos, qué sé yo, todo lo que sea, él disfrutaba, sí, sí.
Pero me imagino, Sara, que a pesar de las múltiples actividades que tenía, ¿no?, Enrique, en este caso, su papá, como bien decía usted, él se hacía ese espacio, obviamente se hacía, y él quería tener ese espacio con ustedes. ¿Qué diálogos mantenían?
Ay, es gracioso, ¿no? Porque uno con la edad se le va borrando.
Claro, claro.
Se van diciendo los recuerdos. Pero yo tengo un recuerdo raro. Pero clarito, yo tendría que haber sido muy chiquita. Porque yo estaba protestando por algo, no me acuerdo qué. No me acuerdo qué.
¿Era de buen carácter usted?
Y los chicos
más o menos.
Siempre tienen pataletas,
claro,
me parece.
Berrinches también, caprichos también.
Los normales, claro. Sí, sería muy raro, ¿no? Entonces yo no sé qué estaría. Y papá, me acuerdo que siempre tengo un recuerdo que me miraba con mucha atención, me escuchaba. No sé qué estupidez, estaría de una soncera, estaría quejándome. Y se había arrodillado en el piso con una rodilla en el piso y la otra. Y su cabeza estaba ahí y me escuchaba y me preguntaba cosas.
Claro, claro.
No sé, eso se me grabó.
Sí. ¿Y por qué hay veces que las criaturas hacen cosas que uno, papá y mamá te dicen, la verdad que no te entiendo, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que estás buscando?
Claro.
¿No, Gaby? Muchas veces pasa eso porque son difíciles de entender. ¿Y aquí en esta basílica venían al pilar, venían a rezar, venían a acompañar? Seguramente se ha inculcando la oración permanentemente en años muy tempranos para ustedes, ¿no? Desde muy chiquitos.
Y la oración como algo místico, algo alegre. Él todos los días venía a misa de 7 de la mañana acá tempranito.
Claro.
Después tomaba el desayuno con nosotros cuando éramos más chicos y nos llevaba al colegio. Después cuando se enfermó eso ya no pudo ser. O sea que era venía, se puede decir, todos los días. Bueno, no sé si todos los días porque...
Claro.
Pero nosotros sabíamos que venía a misa y volvía a almorzar con nosotros. Pero lo que más también me acuerdo de esta iglesia...
A ver...
Es que hay una cruz lindísima de madera en una pared lateral. Y entonces, al terminar la misa, hacíamos la acción de gracias.
¡Qué lindo!
Sí. Entonces poníamos las cabecitas juntas. Ah. Por ahí alguna patadita, por ahí, no sé, eso no me acuerdo.
¿Alguna patadita reconoces?
Y entre los hermanos.
¿Alguna patadita?
Un codazo, no sé.
Mirá lo que está, Gaby, mirá lo
me
que está pisando, Sara.
Me estás pisando, claro.
Codazo, obvio. Patadita, pero... Bien. Usted también, me imagino, Sara, ¿no?
No me acuerdo bien.
Una travesura.
Pero siempre los hermanos son un poquito así, ¿eh?
Era
porque la travesura, a ver si coincide, Sara, porque la travesura también es diversión y es saludable también.
Peleábamos por estar al lado de papá.
Claro.
O qué sé yo, y papá nos pasaba el abrazo, los brazos
fraterno y cercano, claro.
Sí, y poníamos las cabecitas juntas y nos hacía rezar. Miradme a mi amado y buen Jesús y el alma de Cristo. Lo más gracioso, que a mí eso se me quedó grabado y yo pienso que fue mi única experiencia mística, porque era algo muy especial. No hay que ir por las experiencias místicas, no, hay que ir para dar gloria a Dios,
claro,
y tratar de ser más santo.
Claro.
Pero que yo sentía algo así que se me quedó grabado. Y mucha gente hizo testimonios de eso, que lo veían,
que lo veían con los
chiquitos abrazados,
con las cabecitas juntas rezando. Esa sería,
qué lindo.
Un minuto y medio.
Claro, claro, sí. Claro.
En nuestra segunda parte vamos a seguir escuchando más sobre qué nos cuenta de anécdotas Sara Critodeira, es la nieta, y tal vez algún que otro invitado de sorpresa que también vamos a escuchar. Estamos en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, enterándonos también de cómo fue la vida de Enrique con su familia.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Y regresamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Y seguimos escuchando más entrevistas que realizó Canal Orbe 21, en el programa Poliedro, que le hicieron notas a Sara. Vamos a ir descubriendo quiénes son los que estuvieron presentes y acompañando en esta ceremonia de Enrique Yo.
Ahora le voy a pasar el auricular, Sara. Ahora te paso el auricular.
Sí, o si no, pregúntale vos, Gaby, como quieras.
Sara, ¿dónde se casó papá y mamá? ¿Recuerda?
Sí, cerca de San Miguel, en un lugar que se llama Muñiz.
Claro, en la localidad de San Miguel. En el conurbano, Muñiz, sí. Sí, Muñiz, está al lado de San... Sí, correcto.
Y ahí...
Es una localidad, sí, exactamente.
Mi abuelo tenía una quinta.
Claro.
Y mi abuelo le gustaba tocar música con otros amigos. Era arquitecto, pero le gustaba. Claro. Entonces había hecho un salón grande. Hicieron ahí un gran asado.
¡Qué bien!
Y ellos calculaban que la gente no iba a ir porque Muñiz...
Porque era lejos
de Capital.
Y más en esa época, claro.
Noroeste del conurbano bonaerense.
Los casó el sacerdote salesiano, que lo había bautizado mi papá, y que yo le estaba hablando, contando recién, y que las historiadoras consideran que mi papá se convirtió por su tío, por su tío materno. Y eso ellas lo vieron por las cartas, porque este tío estuvo 20 años en la India, en Palestina, en el Asia, hasta que se enfermó y terminó acá.
Sara, en esta mañana también nosotros queremos anticipar, ¿no? Estamos hablando con Sara Crito en esta mañana, agradecemos el tiempo, el espacio, la hija del empresario católico, de este referente, que se llama Enrique John. Dice Gaby, ¿es cierto?
Claro, nadie
pero quiere. Pero es promover ese deseo de la santidad, y más que promover a los santos, y bueno, para eso la Iglesia también marca esos testimonios de vida que son todos tan distintos, porque no hay ningún santo parecido a otro, es increíble, es lo que les tocó vivir nunca se puede, así que la Iglesia, hay mucha gente santa en la comunión de los santos, pero a veces se elige a algunos, y ahora justo... ya está en una fase final. Faltan dos comisiones de los teólogos y de los cardenales, pero ya se aprobó una que era muy difícil.
Hablando de la causa.
Claro.
El tema del presunto milagro que se llama una curación científicamente inexplicable. El 9 de enero, allá en el Vaticano, varios médicos estudiaron, no sé, una carpeta impresionante hecha por médicos argentinos que tuvieron que hacer un informe. No
Sara, sé. Estamos muy cerca. Falta muy poquito. Sí.
Y después de escuchar a Sara, vamos a compartir la entrevista que le realizaron a Sara Crito de Eiras, hija de Sara, pero nieta de Enrique.
¿Y era un poquito así? Abuela tenía carácter firme desde muy joven, aunque ella estudiaba Bellas Artes, Enrique la veía en un consejo directivo de importancia y la promovía, ¿no?, como mujer a que... no se dedique a las cosas de la casa, sino que se dedique, como a ella le gustaba la política, a ser diputada o a una empresa familiar, digamos, como que siempre la impulsaba, ¿no?, a desarrollar todo su potencial. Le gustaba elevar a la gente, ¿no? Claro. Y que nadie que se acercara a Enrique se retirara sin estar mejor. Buscaba, sin mencionar a Dios, ¿no?, acercar a la gente. Veía que era el camino de la felicidad, la religión. Que los demás se den cuenta con la alegría de Enrique, con su testimonio de vida, lo que era, ¿no?, el camino de la felicidad, de estar cerca de Dios, de hacer la voluntad de Dios, que lo demás se da por añadidura.
Sarita, ¿y cómo era esto de, me decía fuera de cámara, no me parecía interesante, cómo era esto de que te hablaban tanto, y abuela te hablaba, tu abuela, ¿no?, en este caso te hablaba tanto de Enrique, te sentaba, tomaban el té, charlaban, ¿cómo era ese diálogo, no?
Sí.
¿Vos se lo pedías?
Sí, se lo pedía. Ya al final de su vida, hace casi 20 años, iba de vez en cuando a tomar el té con ella y le preguntaba en concreto de cómo habían sido sus años de matrimonio. Ella decía que habían sido tan felices y también que no le quedaba, que había la menor duda de que había sido santo. Y también pequeñas cosas como antes de fallecer, Enrique, cómo había sido ese momento, cómo le había hablado a los obreros, había dedicado, también había mencionado a Juana, que había sido... la persona que le había cuidado a Enrique cuando falleció su mamá.
Claro.
Todo esa forma de ser de Enrique tan alegre, cómo llegaba silbando a la casa y empezaba la alegría en el hogar, ¿no? La paz. cómo había derribado en la empresa ese muro que había entre los trabajadores y los, digamos, empleadores.
¿Sabes lo que dijiste? Algo, perdón que te interrumpa, Gaby, te hago partícipe también, ¿no? Hablaste del silbido, de silbar. Digo, ¿cómo se perdió eso, no, Gaby? Porque es cierto, por la calle uno iba caminando y la gente silbaba, ingresaba a algún lugar y silbaba. Era parte de lo cotidiano, no sé si compartís, Gaby, sí, se perdió un poquito eso, ¿no?
Hay varios, sí, en el trabajo también dicen que recuerdan haberlo escuchado silbar. Uno de los hijos dice que silbaba tipo bicho feo cuando llegaba a la casa.
¿Tipo bicho feo?
Le hacía el cantito.
Subido, le salía, parece que le silbaba muy bien.
Claro.
También cantaba para elevar a los chicos, los escuchaba de verdad, les preguntaba a cada uno por sus cosas. También los hacía crecer en los juegos, ¿no? Jugaba con ellos, que en esa época tal vez no era tan normal. Claro. Ahí hay varios testimonios de gente que en ese momento eran chicos, de cómo Enrique los escuchaba con atención.
Mira, y hablando de chicos, ¿sos mamá, Sarita?
Soy mamá de dos hijos.
Sí, ¿de dos? ¿Cómo se llaman?
Jorge y José.
¿Qué edad tienen?
14 y 16.
Ah, ellos te preguntan por la figura de Enrique, les hablas de Enrique, tal vez los amigos le preguntan, digo por el apellido.
Bueno, sí me preguntan. Uno de mis hijos hizo hace unos años, cuando era más chico, una composición sobre Enrique y marcaba sobre todo esa alegría que tenía Enrique.
Mira.
Sí, ese no estar de mal humor, que muchos concuerdan que siempre estaba con una sonrisa serena, ¿no? Que cómo favorecía la unidad, la paz. Sí, los chicos a veces me preguntan y bueno, se ve que otro lo dibujó. Mira. Que es una bendición merecida, lo reconocemos, que no se hereda, que es una responsabilidad personal la santidad, que todos tenemos que ser santos y que se puede, porque él era un laico, un papá de familia, con una vida muy ordinaria, que sin ser pesado buscaba, ¿no? Esa presencia de Dios, todo el tiempo con jaculatorias, diciendo gracias Dios mío después de cada cosa linda, o que rezaba rosario en familia con todos y todos se acercaban a hacerlo y pedían cada uno por sus intenciones. Sí, surge el tema de Enrique yo muchas veces en mi familia.
¿Y
sí.
cómo está viviendo la familia, no? Digo, esta etapa, estas etapas que obviamente tienen sus tiempos, ¿no? Ansiedad, felicidad, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Charlan entre ustedes?
Charlamos, lo que sí estamos pidiendo son muchas oraciones, porque las causas lo precisan, las causas de beatificación para que avancen, porque si Dios quiere, digamos, son aprobadas y se declara la santidad como un modelo. Como dice un tío mío que es sacerdote, un hijo de Enrique, que vive hace 50 años en África, que cuando se declara santo a alguien allí en África, se le eleva espiritualmente la región, ¿no? Uh-huh. Que es algo mucho más grande que nosotros, es algo de la iglesia, como ese poner modelos positivos, tanto que los jóvenes necesitan, ¿no? Hay héroes, Superman, no sé, tantos ahora más actuales. Bueno, también hay malos modelos que, bueno, yo creo que Enrique puede ser uno de estos tantos modelos, Carlo Acuti, tantos laicos, ¿no? Que, por ejemplo, Enrique decía, ¿no? Que él estaba cada vez más enamorado de su vocación de laico, que lo veía como una vocación divina, ¿no es cierto? Está el matrimonio, el sacramento grande del matrimonio, que buscaba demostrarse el amor, el cariño. Hasta se había propuesto aceptar todo lo que Cecilita, su mujer, abuela, le propusiera, tanto en acciones como en omisiones o las comidas que le pusiera por delante, como que tenía ese propósito. Queríamos hacerlo mucho más, como Enrique, que venía acá todos los días media hora a hacer oración y después asistía a misa de 7 de la mañana en la iglesia del Pilar. Una frase que Enrique repetía del Evangelio, cuando, por ejemplo, un compañero de la Marina que estaba sufriendo una depresión le pedía consejo porque notaba esa alegría verdadera de Enrique, le decía: estáis contentos, cantad salmos; estáis tristes, orad. Es fundamental la oración para ver lo que Dios quiere en cada uno en su vida, ¿no?
Y también los invito a escuchar la reflexión que hizo el padre Gastón Lorenzo, que es el párroco de la Basílica Nuestra Señora del Pilar,
donde se venera la imagen de la Virgen de Luján. Aquí se enterró el cuerpo del venerable siervo de Dios, porque aquí él venía a rezar todos los días, se le va a la misa tempranito, y los domingos, junto a Cecilia Bunge, su esposa y sus hijos, cuando terminaba la misa dominical, él venía con su familia a rezarle aquí la salve a la Virgen de Luján, así que...
Qué linda imagen, ¿no? Que nos estás, bueno, transportando de alguna manera. Nos transportaba Sara, también hablábamos con Sarita, y repasamos, ¿no? Cuántas fotos, cuántos momentos importantes en la vida y en ese gran legado que dejó Enrique, ¿no?
Mira, desde que los restos de Enrique descansan aquí en el altar, este es un pequeño lugar de peregrinación.
Mira, pequeño aquí. Lugar de peregrinación.
Sí. No solo de los feligreses, hay gente que viene y pregunta dónde está enterrado Enrique y los ves aquí rezando frente a sus restos, pidiéndole a la Virgen de Luján, y pidiendo la intercesión de ambos, porque Enrique, si bien el proceso de la causa avanza y creemos que en los tiempos de la Iglesia se van confirmando los pasos necesarios, el olor a santidad de Enrique aquí ya,
claro, ya, está
ya trae su figura, su persona, y la gente viene a pedirle a Dios por su intercesión.
Hoy hablábamos de algo que estás mencionando también, ¿no? Surgió mucho la palabra oración. Sara, Sarita, seguramente en este lugar también nos decías que viene mucha feligresía, personas que tal vez desconocen y no conocen la figura de Enrique y preguntan por él. La oración en un momento muy importante de nuestras vidas, ¿no?
Sí, Enrique lo era, él personalmente, testimonios escritos que tenemos, testimonios vivientes acá de gente que ha tenido la oportunidad de transmitirnos eso, y esto, ¿no? Enrique, lo dijo el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva cuando tuvimos la ceremonia del traslado de los restos, aquella frase que se dijo en su sepelio, ¿no? Un empresario de Dios con sangre obrera, ¿no? Uh-huh. Un hombre que entendió lo que significa comprometerse con el Evangelio, la dimensión social del Evangelio, pero todo eso surge de un corazón místico, de un corazón unido a Dios. Por eso me parece esto que decís, de que la oración es algo que congrega la figura de Enrique, sin lugar a dudas, ¿no? La vida es fecunda cuando está unida a la vida de Dios.
Parece perfecto. Yo soy antiguo de Agde, así que lo conozco, y tuve el privilegio de conocerlo a Enrique.
¿Sí? Qué lindo. Estábamos hablando de Edgar, de la oración,
¿no? Enrique era un maestro de la oración. Enrique, le voy a compartir una experiencia inolvidable.
A ver.
Cuando él falleció, yo tenía 14 años, pero mi padre era amigo de él y viajábamos juntos, por ejemplo, a Pinamar, y lo llevábamos a él. Él tenía una peculiaridad de hablar de Dios todo el tiempo sin nombrarlo. Y otra peculiaridad, hablando de oración, es que nosotros éramos chicos, jugábamos en la playa, y eso de las 10 de la mañana, él se le ocurría rezar el rosario, y nosotros, que éramos unos chiquilines, dejábamos de jugar para rezar el rosario junto con él.
Mira.
O sea, el poder de convocatoria que él tenía a través de la oración. Bueno, la gente está con sed de Dios siempre, y él, sin ninguna duda, era un camino al Señor. Él, con su actitud y con sus palabras y con su forma de ser, como le comenté inicialmente, él hablaba de Dios todo el tiempo sin nombrarlo, jamás.
Claro.
Entonces, yo además continúo, yo era amigo de sus hijos, sobre todo de Juan Miguel, que es sacerdote y que está en
África.
En África hace muchos años, sigo en contacto con él siempre que puedo, y bueno, y conocí a toda la familia, así que bueno, un privilegio.
Estuvimos compartiendo la entrevista realizada por el canal de televisión del Arzobispado de Buenos Aires, que es Orbe, Canal Orbe 21, para el programa Poliedro. Gracias por que siempre nos están acompañando, acompañan a Enrique en todo este camino que tiene el camino de la santidad, y gracias por permitirnos poder pasarlo en el programa Camino a la Santidad de Enrique Yo. Estás en Radio Amadeus 91.1. Y también vamos a compartir una entrevista que tuvo Sara Yo en el programa de Radio Galáctica, Radio TV.
¿Qué le generaba su papá a Sara cuando realmente compartía con ustedes su experiencia como empresario, ¿no? Que se fue dando de a poco también y fue creciendo hasta llegar, digamos, a ser tan reconocido como lo fue en vida, ¿no?
Sí. Ah, no, sí, eso es una linda herencia que me dejó, porque mucha gente que lo conoció me agarraba, me decían, tu papá era un santo, tu papá era un santo. Yo a veces volví a Berazategui porque tenemos amigos ahí y todo. Era una fiesta una vez al año. Y yo decía, ¿pero por qué me dice eso? Yo preguntaba, ¿no? Ajá. Y porque toda una vida muy normal, nada bizarra, nada hacer cosas raras, ni ajá, nada. Y me decía, ¿por qué linda sonrisa tenía?
Qué bárbaro. Qué lindo que lo recuerden de esa manera, ¿no? Me parece que debe ser un orgullo para usted y toda la familia, ¿no?
Hay mucha gente muy malhumorada y es muy barato ser bien humorado, pero
sí, bueno. Claro, en estos tiempos cuesta, algunos son muy enojadizos, pero bueno, hay que tratar siempre de sacarle una sonrisa a la vida, ¿no? Para poder disfrutarla lo mejor que se pueda, por lo menos.
Y qué sonrisa tendría, seguramente una sonrisa de verdadera, no así de
fabricada, ¿no? Como pasa en muchos casos. Usted ha logrado, de alguna manera, generar también algún desarrollo a través de la fundación. ¿Eso lo fue aprendiendo de su propio padre? ¿Le fue marcando el camino hasta poder concretar la realización y la concreción del armado de una fundación como lo es FUNTV, la Argentina, que ha marcado una etapa muy importante dentro de la estructura comunicacional del país, Sara?
Sí, cierto. Es decir, fueron 26 ediciones de premios, ajá, aportes educativos en la televisión. Pero ahora, con todo lo digital, es como que porque la gente antes, siempre la gente es un poco ingenua, pero antes eran más ingenuos. Entonces lo que decía la televisión era palabras. Sí. Y ahora con todas las fake news y qué sé yo, ajá, y todo, que es tan fácil engañar o hacer estafas hasta por teléfono. Sí. Es peor que uno cae a veces, ¿no? Uh-huh. Uno no aprende. ¿Y cómo se llama? Y yo creo que la gente está más alerta, porque habíamos notado que nadie se daba cuenta de que atrás de la pantalla había intereses comerciales, intereses políticos, todo lo que sostiene a una
esa
empresa.
Cultura, claro, sí.
Y la gente tiene que saberlo, ser consciente. Atrás hay un partido político, hay una empresa que está vendiendo botellitas de qué sé yo, de Rigolfo, de lo que sea.
Sí.
Eso es transparencia, ¿no? No es que sea malo ocultar, pero no. Y además, la perfección no es humana. Todo el mundo se puede equivocar y decir cosas. Sí, a mí ya, bueno, no quiero ni hablar, pero con el PAB me han llegado noticias rarísimas, increíbles. La gente, ¡tic!, manda cualquier cosa con irresponsabilidad, ¿cómo se llama? Y bueno, pero antes era mucho peor. Y la gente no estaba tan consciente. Y ahora yo creo que todo el mundo sabe muy bien que si uno quiere cocinar algo, plantar una planta, que hay que ir a buscar el celular, hay contenidos educativos y que las pantallas se educan, para bien o para mal, enseñan a robar, enseñan a pegar que sean piñas, lo que sea. El otro día yo decía, mirá vos las cosas que no sé que estaban, dije, esto es malo porque está enseñando cómo torcer el brazo a otras personas, ¿no? Y todo, o sea, pero hay que tener juicio crítico y saber que hay intencionalidades atrás y bueno, y no solamente entretener o explicar algún tema, sino que yo creo que la gente ahora está más alerta, ¿eh?
El tema de la agresión como que se fue profundizando, ¿no? Ustedes, a través de la fundación, fueron tratando de alguna manera enmarcar lo que estaba bien y lo que estaba mal, justamente para evitar ese tipo de actitudes de las personas, ¿Sara?
Lo que nosotros nos posicionamos.
Porque no solamente pasa por un reconocimiento al trabajo de un profesional determinado, de un proyecto, de un programa, ¿no? Me imagino que profundizaban un poco más en ese aspecto.
Y resaltar lo positivo era. Ajá. Al resaltar lo positivo, automáticamente... Sí, y me acuerdo que alguien, cuando empezamos, diga, nunca diga lo negativo, porque si decís algo negativo de alguien, te viene el boomerang, esa persona es tu enemiga y después te va a pegar un palo. Ajá. Lo que trataba de hacer es marcar... Y la gente lo entendía perfecto, no teníamos ningún interés en perdedores, de ganadores, sino que, es decir, esto tiene un mensaje muy constructivo, muy útil... Ajá. Bien pensado.
Como que era una caricia al alma para reconocer el trabajo, la actividad de determinado equipo, persona o profesional, ¿no?
Un gran trabajo el que se realizaba en los premios FUNTV de Fundación Televisión Educativa, donde Sara Yo fue presidenta muchos años y ahora es Beatriz Orlowski de Amadeo y Sara es la vicepresidenta. Bueno, yo fui parte y soy parte de FUNTV. Y fui parte de la asesoría de prensa y comunicación en esos 26 años. Una experiencia maravillosa con el tema de que se aportaba realmente el premio a quienes brindaban un mensaje positivo en la televisión. Llegamos al final de nuestro programa. Vamos a estar hablando de los premios, no nos olvidamos, sí, de los premios que vamos a dar nosotros, que son los libros de Enrique Yo. Vamos a empezar con las preguntas, así que está, a ver, vayan escuchando los programas porque las preguntas van a ser de los programas emitidos. Nos encontramos la próxima semana, donde acá en Radio Amadeus, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.